Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Muy buenas tardes, muy bienvenido a este nuevo programa de Enfoque Público aquí en la radio Agricultura. Saludamos a todos nuestros amigos en esta tarde de jueves 24 de octubre. Y como siempre en Enfoque Público vamos a querer dar esa segunda mirada a los temas que más nos importan, a los problemas y los desafíos de los chilenos. Y queremos invitarlos a participar de la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92. Uno. Y por supuesto, aquellos amigos que ya nos están acompañando en YouTube, a ponerle me gusta al video, a participar del chat. Así que muy, muy bienvenidos a este programa de Enfoque Público. Y aquellos que nos siguen por YouTube, ya vieron que se cruzó en la cámara nuestro gran amigo Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, en este jueves, el último día de campaña ante las elecciones municipales. Arturo, muy bienvenido.
Muy buenas tardes, Julio, un gusto estar acompañándote, perdón los minutos de atrás, pero veo que estás partiendo.
No, estamos recién partiendo y vamos corriendo. Y veo que además tenés buen estado físico, viniste corriendo, pero se te ve que estás respirando con normalidad.
En la apariencia.
Ah, en la apariencia, en la apariencia. Bueno, la semana ha sido bien movida, yo aquí he podido conversar con muchos amigos, algunos van a estar en la papeleta el fin de semana, y son días intensos, momentos tensos de nerviosismo, de guata apretada. No puedo partir, Arturo, en este último día de campaña municipal, preguntarte cuáles son las expectativas del Partido Republicano para este sábado y domingo.
Bueno, hemos hecho un trabajo de largo aliento, con mucho entusiasmo, primero convocando a una gran cantidad de personas, siempre teniendo la vista de que este es un partido joven, que primera vez vamos a competir de Arica a Punta Arenas en unas elecciones municipales, de gobiernos regionales, en fin. Y la verdad es que el entusiasmo, lo que me toca ver en la calle cuando estamos acompañando a los candidatos, vengo llegando, me tocó estar el día de ayer en la Araucanía, estuvimos ahí en Temuco, en Padre Las Casas y en otras partes, y se ve un entusiasmo que la verdad nosotros nos entusiasma mucho, pero al mismo tiempo quizás aclarar, porque no es necesariamente el resultado. He visto con mucha especulación de que acá hay como una suerte de competencia con los partidos de oposición, y no puede ser más lejano, digamos, a la realidad de eso. Lo que a nosotros nos interesa es que a esas personas que les pedimos que asumieran este desafío de encabezar una gobernación regional, de encabezar un municipio, efectivamente, si es que los vecinos nos dan la confianza, sería fantástico, porque creemos que tienen las condiciones para mejorarles la calidad de vida. Si no, hay que perder nunca de vista.
¿Cuál es el gran objetivo?
El gran objetivo es hacer la diferencia. Los últimos años, en algunos lugares, llevan 12 años de malas decisiones en los municipios. Lo han pasado muy mal. Particularmente con el exceso de malas decisiones que toma el actual gobierno, que repercuten en la calidad de vida de todos los chilenos. Por cierto que va a ser un primer gran paso el que lleguen las personas indicadas a los gobiernos locales, a las gobernaciones, en fin. Y eso es lo que nosotros estamos esperando se genere este domingo.
Arturo, hoy día el Partido Republicano tiene cero municipalidades, o sea, cero alcaldes. Corrígeme si me estoy equivocando.
Así quizás.
Aspiran, llevan, no sé, un poquito más de 50 candidatos, y por tanto debiera ser que gane un número importante de alcaldías. Un partido nuevo que haya tenido candidatos presidenciales, que pasa a segunda vuelta, que tiene cierta bancada parlamentaria, pero que por primera vez va a entrar en los gobiernos locales. ¿Qué se puede esperar distinto? Tú eres el presidente del partido. Y tú dijeras, mira, yo lo que quiero y la misión que le estoy dando a mis candidatos es decir, estas son las tres cosas que tienen que ser distintas. ¿Cuál es esa carga de que una alcaldía llegue a ser liderada por un republicano? ¿Qué significa? ¿Qué pueden esperar los chilenos?
Voy al tiro a eso, pero antes, solo recordar que nosotros tomamos la decisión de competir. Tú redondeas en 50, efectivamente son 59 las comunas en donde dijimos, mire, están las personas indicadas, no vamos a competir en todos lados, porque acá el principal objetivo es ganarle a la izquierda, y si es que en el fondo van candidatos de en este caso de Chile Vamos, van candidatos republicanos en todos lados, la verdad es que le estaríamos dando ventaja a la izquierda. Entonces optamos por competir en menos de un 20% de las candidaturas. legislaturas, pero en esa elegimos a las personas que creemos van a hacer la diferencia. Van a hacer la diferencia al menos en dos elementos que son para nosotros sustantivos. En primer lugar, tener la determinación de llevar a efecto lo que hoy día, digamos, prácticamente es un lugar común. Hasta incluso gente del Partido Comunista dice que quiere trabajar por la seguridad de las personas. Bueno, nosotros lo que hemos planteado desde hace muchos años, desde que incluso antes de que nos constituyéramos como partido político, es que hay que tener determinación para enfrentar a la delincuencia en términos generales. Las herramientas están. Incluso saliéndonos de las alcaldías, mirando el rol que puede tener un gobernador, porque obviamente te alejas un poco de las tareas propias en seguridad pública, así que hablamos de un gobernador regional. Pero por cierto que cuando hay determinación, uno puede abocarse 100% a ir generando las condiciones para que vivamos en comunas o en regiones más seguras. Entonces, la determinación de aplicar la ley es algo que es fundamental. En segundo lugar, administrar bien los recursos públicos, que obviamente no me refiero únicamente a que sea bajo el contexto, digamos, de una administración totalmente íntegra y proba, que es lo que corresponde, que hoy día...
Que es un mínimo, ¿cierto?
Es un mínimo, pero lamentablemente el mínimo hoy día es impresionante cómo no se cumple en una gran cantidad de municipios, sino que además tiene que ver con concentrar los recursos en verdaderamente las tareas que pueden afectar la calidad de vida de las personas. Nosotros somos muy contrarios a estos gastos que no sirven absolutamente para nada o que no tienen consecuencias en la vida de las personas propiamente tal. Ejemplos, digamos, de esos millones y millones de pesos que se gastan en festivales, en cosas que en estricto rigor los vecinos no necesariamente están esperando, particularmente las personas más vulnerables, que así muchas es. Veces tienen que ver con el afán de protagonismo del alcalde de turno, de su pensando en su reelección, digamos, y se gastan fortunas en cosas que no son estrictamente necesarias. Y lo tercero es estar muy conectado con los vecinos. El alcalde en el fondo de escritorio, que no tiene conexión con lo que está pasando, que no se da cuenta de que efectivamente lo que se necesita es levantar proyectos para hacer una mejora sustantiva en los lugares en donde hay mayor concentración de adultos mayores, por poner un ejemplo, en materia de veredas, claro, que para ellos son sustantivas y quizás para alguien más joven no se da ni cuenta que requieren reparación.
Claro.
Bueno, eso es, tú te das cuenta cuando estás todo el tiempo, cuando estás una buena parte al menos del tiempo en la calle, en terreno, con los vecinos.
Bueno, a mí me pasaba cuando conversaba con gente en Santiago Centro, me decía, mira, usted es joven y incluso aunque se caiga no le va a pasar nada grave, pero si hay un hoyito en la vereda, me decía una señora adulto mayor, yo me caigo, chuta, me puede pasar algo grave y me va a costar mucho recuperarme. O sea, hay que tener esa conciencia social en los candidatos. Aprovechamos de saludar a los que nos están siguiendo por YouTube, a Enrique, que le manda saludos a Felipe Ross, candidato del Bosque. Yo soy de San Bernardo, el Bosque, hay una calle, está Lo Blanco, de Lo Blanco para acá el Bosque, Lo Blanco para allá San Bernardo, y siempre llama la atención cuando te dice, llegó el metro a San Bernardo, sí, una cuadra, pero el Hospital Alpina, así que igual somos muy, muy agradecidos. Arturo, ¿tú querías decir algo?
Hay muchas cosas, Julio, de gestión. Conversaba, bueno, me ha tocado estar muy de cerca con el equipo de trabajo del candidato alcalde nuestro en Lo Barnechea, Pedro Lea Plaza, que ha puesto el foco precisamente en que se gasten bien los recursos y también con una patita puesta en que no como municipio, digamos, en el conjunto, entendiendo, digamos, el municipio como parte del Estado en el sentido amplio de la palabra, no corresponde que permanentemente se esté recurriendo a los vecinos, a los recursos de los vecinos que ellos legítimamente podrían y libremente podrían destinar a lo que ellos estimen conveniente. Los municipios muchas veces ya no saben qué hacer con tantos recursos. Estoy hablando derechamente de las contribuciones. La apuesta que él ha puesto sobre la mesa para disminuir, para poder eximir en ciertos casos de contribuciones que obviamente uno dice, oye, pero esto es materia de ley, ¿cómo en el fondo qué podría hacer una alcalde? Se puede hacer mucho.
Obvio.
Hay una ley que habilita y que le da espacio a los municipios precisamente para hacerse cargo de las familias que tienen mayores dificultades o las condiciones o requisitos que el mismo municipio quería poner. Cuando tú tienes un alcalde que tiene la determinación, que primero parte de la base que hoy día las contribuciones tal como están son un verdadero abuso por parte del Estado.
Y un impuesto al patrimonio.
Es un impuesto al patrimonio que empobrece a las personas, así que es. Genera una injusticia enorme, porque tú lo que tienes ahí, o sea, si el impuesto está linkeado a lo que tú permanentemente estás recibiendo por ingreso, bueno, podremos discutir en el fondo cuál es la tasa correspondiente.
Claro, es un impuesto al flujo.
Pero cuando el impuesto está linkeado a lo que tú tienes y
tú ya dejas de tener los mismos ingresos, como le ocurre a todas las personas cuando se jubilan o cuando pierden el trabajo, la verdad es que es tremendamente injusto. Y esa es una realidad muy profunda que Pedro Lea Plaza se ha dado cuenta que alguien lo anechea y es un buen ejemplo. Entonces, cuando tú dices... Sacámonos de ese ejemplo que también aplica. Cuando tú dices, chuta, las oficinas de los alcaldes con 70, 80 metros cuadrados, ¿será necesario? No, pues, si en el fondo el estándar de trabajo, por ejemplo, en el sector privado, es en donde, digamos, es que tú no cumples, simplemente pierdes el trabajo, uh-huh. Es lo que tenemos que inyectar en el sector público. Es exactamente el insumo que requiere los municipios, en este caso, los gobiernos locales, para tener una mejor administración. Y eso en varios lugares, por de pronto lo han hecho, pero en varios lugares nuestros alcaldes lo están proponiendo, nuestros candidatos a alcalde.
Mira, me alegro mucho, tocaste una tecla sensible con el tema de las contribuciones, no solo porque siempre duele pagarlas, sino también por como abogado, como profesor en derecho, me duele el entramado jurídico de las contribuciones, porque el monto se fija administrativamente, porque los impuestos se aprueban en el Congreso, ¿cierto? Hay una reforma tributaria, las tasas las fija el Congreso de la Nación. Sin embargo, acá hay un permanente reevalúo que hacen funcionarios administrativos, muchas veces se equivocan, y terminamos pagando un impuesto fijado de manera administrativa y no fijado por ley. Hay una primera ya herida jurídica en nuestro corazoncito. Y lo segundo es que la gente cuando se compra una casa tiene que trabajar, ahorrar plata, pagó impuesto para ahorrar esa plata. Por lo que no le alcanza, pide un crédito, paga un impuesto al crédito, paga intereses por esa plata que recibió. Para poder pagar la plata prestada, tiene que trabajar y pagar impuesto por ese trabajo. Y además, como si fuera poco, tiene que pagar un impuesto por tener la casa. O sea, la verdad es que ya es, no me ayude tanto, pues, compadre, ¿cierto?
Y si quieres ser un poco más odioso, todos esos recursos llegan a un municipio en donde los ingeniosos, digamos, de momento se les ocurre gastarse 30, 40 millones de pesos en el doble de Chayanne. Yo no tengo nada en contra del doble de Chayanne, de hecho puede ser hasta buena la música, pero la verdad es que no corresponde. Bueno, dejemos a los vecinos que decían qué es lo que van a hacer con con esos recursos.
En la municipalidad de Santiago, el periodo de Irací Hasler, se contrataron con esa plata, donde también van las contribuciones, 2.000 nuevos funcionarios públicos. En la municipalidad de Ñuñoa, paso cebras con equidad de género, como si a las mujeres le cambiara mucho la vida que el paso cebra esté pintado de colores distintos. Bueno, estamos aquí en Enfoque Público conversando con Arturo Esquella. Yo le había dicho en la mañana cuando conversaba con Arturo, mira, traje el diario porque el diario tiene como todos los temas importantes de hoy día, y le decía, me siento como Mauricio Israel, así como que en el matinal se pone a leer el diario y de repente se queda callado, mira el diario y decía, chuta, yo dije que esto iba a pasar, pero nunca decía
no explica.
De qué se trataba. Bueno, vamos un poco a lo que está pasando con el caso Monsalve. La verdad es que mientras más cosas nos enteramos, Arturo, más delicada se vuelve la situación. Y quiero llevarte una cosa súper contingente, lo que acaba de pasar. El presidente Boric, yo creo que ya orillado por todo lo que está pasando y por su escasa actividad para tomar decisiones frente al caso Monsalve, ahora salió a tratar de limpiar la imagen diciendo, yo le creo a la víctima. Después de haberle puesto un avión de carabinero a Monsalve, después dejado que él dijera su inocencia en el patio de los Naranjos con toda la pompa del Palacio de Gobierno, y dice, yo le creo. Pero peor aún que eso, porque el presidente de la República tiene el legítimo derecho de creerle a quien quiera, y me parece bien que le quiera creer a la víctima, algo positivo y un avance, bueno, pero el ministro de Justicia, ahora el subsecretario del Interior, Luis Cordero, dice que la opinión del presidente Boric es una opinión institucional, pero que con esto no está mandando un mensaje a los tribunales de justicia. Entonces, bueno, sí, el presidente de la República tiene que ser cuidadoso con lo que dice, porque él legítimamente afirma creerle a una denunciante. Fantástico. Pero es el presidente de la República y puede estar interviniendo en otro poder. Más aún cuando en la última semana el presidente Boric ha dedicado a pelearse con el Congreso Nacional por las acusaciones constitucionales y ahora pretende mandar recado a los tribunales de justicia. ¿Tu opinión, Arturo Esquella, lo que está pasando ahora en el caso Monsalve?
El presidente de la República ya no le creyó cuando efectivamente era útil haber creído. Claro. Cuando había que prestarle auxilio a la víctima, cuando había que tomar medidas inmediatas, drásticas, para que efectivamente no se generara este tremendo abuso de poder por parte del ex subsecretario, porque independiente, digamos, del caso de violación propiamente tal, que eso es materia de prueba y lo tendrá que ver el Ministerio Público, sí van saliendo todos los días circunstancias o situaciones nuevas que nos confirman de que acá hay una ideología del abuso de poder sistemática. Claro. Y que es muy grave. O sea, imagínate, tuviste al encargado de la seguridad pública preocupado de de limpiar, digamos, sus huellas o de él lo pinta como que quería entender lo que había ocurrido, lo que ya habla de una anomalía enorme, una persona que luego del fin de semana más sangriento que hemos tenido durante el año, la persona a cargo de seguridad que al día siguiente tenía que, como ministro del Interior subrogante, contarle a Chile lo que había ocurrido en el fin de semana largo del 18 de septiembre y simplemente no llega a trabajar. Bueno, sabemos ahora de que estuvo durante mucho tiempo dedicado a utilizar su poder, su cargo, para hacer cosas al margen de la ley y seguramente dificultando la labor que se está haciendo por parte de la Fiscalía. Es muy grave. Pero volvamos al presidente, porque el presidente dice hoy día, en buena hora, si es que llegara a ser así, pero yo sinceramente no le creo. Yo tampoco le creo que haya sabido el martes. Claro. El martes de esa semana, martes 15, corrígeme la fecha. Sí. Porque todo indica de que acá existió una maquinaria para, primero, esconder la situación, de alguna manera amparar al ex subsecretario, y en ningún caso tuvieron a la vista lo que estaba ocurriendo con la víctima. Claro. O sea, qué decir, todo lo que se lo lleva al viento desde el punto de vista de proteger, digamos, a las mujeres y de garantizarles que van a vivir en un ambiente sin violencia. Todo eso son, hoy día me imagino que la inmensa mayoría de los chilenos ya sabe que nos metieron el dedo en la boca de una manera grosera en la época de campaña presidencial y todo el tiempo que ha venido después. Acá lo que me gustaría es que se investigue, es que se defienda la institución de la presidencia de la República, si es que verdaderamente se quiere arreglar en parte el daño que se le ha hecho, dejando a una persona acusada de violación durante 48 horas, dándole las facilidades para que vaya a, para que haga un viaje, que a estas alturas yo tampoco creo de que haya ido a ver a su familia, para ser franco, y claro, le dan todas esas facilidades en vez de estar preocupado de lo que correspondía, que era avisar inmediatamente a la Fiscalía, separar a esta persona de sus funciones, un poco, digamos, que ocurriera lo que ha ocurrido en un caso muy similar, que es el caso del futbolista, en donde la acción de la justicia tiene que, frente a una situación tan delicada como delitos sexuales, tiene que intervenir de una manera drástica y con celería.
Así es. Una de las cosas que hemos criticado permanentemente, Arturo, a la actitud de este gobierno de la izquierda que hoy día está en La Moneda, es que le gustan las imágenes, ¿cierto? Son buenas para las palabras, las imágenes, pero las acciones siempre pueden terminar siendo cuestionadas. Y permíteme hacerte un comentario. Mira, se llenan la boca con el Ministerio de la Mujer, con un gobierno feminista, incluso el Ministerio de la Mujer la incluyeron en el Comité Político de La Moneda, ¿cierto? Para darle una señal de respaldo, de fortaleza. Y aprobaron la ley Karina y nos hicieron todo el mundo capacitarnos de cómo teníamos que apartar al supuesto acosador lo antes posible, proteger a la víctima lo antes posible. Lo pusieron como ley y todas las empresas de Chile han tenido que tener capacitaciones sobre esta materia. Pero a la hora los que hubo, cuando de verdad importa, el presidente Boric ni siquiera le avisó a la ministra mujer, o sea, no le importó la opinión de la ministra de mujer a la hora de resolver el tema Monsalve. Más, ella se enteró llegando de un viaje algunos días después y ha mostrado su malestar porque ni siquiera le contaron. Y en el caso de la ley Karin, ni siquiera trataron de apartar al supuesto acusador o violador, porque lo mantuvieron en la pauta, lo pusieron en un avión de carabineros, lo llevaron al Congreso. O sea, imagínate la humillación para el Congreso Nacional, que el presidente de la República, sabiendo que su subsecretario va a estar acusado, está acusado de violación, lo manda a defender el presupuesto de su ministerio. Es una cuestión bien, bien insólita, pero porque demuestra que los hechos no están tan de acuerdo con lo que piensan. Eso es como ese, como Caselli, ¿te acuerdas cuando se persinaba antes de entrar a la cancha? Le dijeron, ¿cómo, si usted no era comunista, cómo se persina? Bueno, uno no siempre tiene que estar de acuerdo con lo que piensa, decía Caselli. Bueno, parece que Aristóteles ya quedó fuera de foco. Estamos con la filosofía de Caselli en La Moneda. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya lo vamos a conversar con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. El deporte evoluciona y se necesitan nuevos entrenadores preparados para este desafío. La Universidad San Sebastián presenta su nueva licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, carrera diseñada para formar profesionales con un enfoque científico y tecnológico para el alto rendimiento, que contribuyan desde sus conocimientos al cambio que la salud y el deporte necesitan. Conoce más sobre nuestra nueva licenciatura en admisión.uss.cl.
Mis cultivos están siendo atacados por plagas.
Yo te traigo la solución definitiva. Stonk de Anasac.
¿Stonk? ¿Qué es?
Es un nuevo insecticida de alto impacto en base a espinosad, poderoso contra Drosófila Suzuki, trips de California y polillas en frutales y hortalizas.
¿Y es seguro para mis cultivos?
Sí, protege tus frutales y hortalizas con Stonk de Anasac. Competitividad y control de alto impacto. Es distribuido exclusivamente por Coveval.
¿Conoces la diferencia entre escasez hídrica y sequía? Mientras que la sequía se asocia al clima, específicamente a la disminución de lluvias y nieve, como también de caudales de río, la escasez hídrica se refiere a una falta de agua frente a la demanda en un sector. Así, la escasez hídrica involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. De esta forma, para enfrentar la escasez hídrica, es indispensable adaptar nuestro manejo del agua, incorporando hábitos sustentables con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto. Y por 27 horas, en todo Chile, somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile, creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24.500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
¿Sabías que en el mar de la Patagonia crecen algas con un poder único para mejorar tus cultivos? Fertum extrae el poder evolutivo de estas algas patagónicas, transformando sus valiosos compuestos en beneficios directos para tu campo. Con Fertum, aumenta la resistencia al estrés, mejora la nutrición y fortalece la salud del suelo, logrando mayor rendimiento y calidad. Potencia tus cultivos con Fertum, un producto sostenible y de calidad mundial. Fertum, innovadores por naturaleza.
Soy Catalina Vera, tu concejal republicana por Vitacura. Tengo el compromiso y la experiencia. Me he propuesto llevar a Vitacura no solo a ser la mejor comuna de Chile, sino de Sudamérica. Tu voto es clave. Catalina Vera, Y285, tu concejal republicana en Vitacura.
El presidente Boric dijo que sería ideal que la UDI no le pidiera la renuncia a su equipo de seguridad cada semana. Pero el tiempo nos dio la razón. Porque mientras usted sufre asaltos, portonazos, robos, encerronas y crímenes, la principal autoridad encargada de combatir la delincuencia no hacía su trabajo por las razones que todo el país conoce. Soy Guillermo Ramírez, presidente de la UDI. Su voto es una señal. Vote por la verdadera oposición. Vote por la lista de Chile Vamos de la Unión Demócrata Independiente.
Julio Porto es el concejal, concejal republicano, para Santiago recuperar. El futuro está en tus manos.
Este 26
y 27 de octubre,
vota a reimpulsar,
vota a reconstruir,
vota a recuperar,
vota republicano.
Recuerda, para recuperar la seguridad y la tranquilidad, en esta elección de gobernador, alcalde, concejal y core,
hay que votar republicanos. Recuperar, recuperar, reconstruir, reconstruir, republicano.
Recuperar, reconstruir, sumando juntos lo vamos a conseguir.
Agricultura en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en la Radio Agricultura, siendo las 5:27 de la tarde, completamente en vivo, de cuerpo presente, y lo hacemos con el auspicio de la Universidad San Sebastián, la primera universidad chilena acreditada internacionalmente. Bueno, estamos conversando con Arturo Esquella. Aprovechamos de saludar a todos los que se nos han sumado por YouTube, a Enrique, a Pedro, a Nemesio, a Marianela, que están participando ahí en la conversa y ya se están preparando para un fin de semana que esperan tengan buenos resultados. Aquí están todos bien republicanizados, Arturo Esquella. Así que este domingo se votan, sábado y domingo se votan cosas muy y muy importantes. justo antes de irnos a la pausa, estábamos hablando del tema de Monsalve. Y hay muchas cosas que han ido quedando como la nebulosa, Arturo. El fiscal Armendáriz, en la audiencia de garantía, ante el Tribunal de Garantía, expuso algunas cosas que ya era como el ejemplo típico, esto hasta en los manuales de abuso de poder. O sea, que la autoridad política encargada de la jefatura de las policías, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, utilizara a la PDI para ir a revisar las cámaras, para acercarse a la víctima, para acercarse al círculo cercano de la víctima, y eventualmente borrado de chats, es lo que está siendo hoy día protagonista de esta discusión. Una reflexión más profunda a propósito de lo que está pasando es ese abuso de poder, ese abuso de la institucionalidad, que además lo hace grave en aquellos que pregonaban un estándar moral distinto, ¿te acuerdas?
Así es, y a mi juicio ya está bastante claro, al menos hay bastante evidencia, declaraciones de quienes han intervenido, digamos, o quienes intervinieron en ese minuto, la PDI, en fin, sobre qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que buscaba el ex subsecretario. Pero para ser franco, a mí lo que me interesa saber es cuál es el rol que tuvo la ministra y cuál es el rol que tuvo el presidente de la República. Porque si es que ellos, al menos, digamos, han reconocido que sabían desde el martes, y esto se destapa públicamente gracias a los medios de comunicación el jueves, y pasan 48 horas, independiente de cómo decoren, digamos, esas 48 horas, que da un poco lo mismo lo que puedan decir, me interesa que sea parte de la investigación, porque podríamos eventualmente estar frente a un caso, una suerte de lógica de la ideología del encubrimiento, que sería extremadamente grave. Ese fantasma del encubrimiento ha rondado durante mucho tiempo en todos los escándalos que han habido por parte, digamos, del actual gobierno, de algunas autoridades vinculadas al mismo, y sería extremadamente grave que se esté haciendo uso del poder, de los cargos públicos, precisamente para encubrir la responsabilidad que puedan tener de cara a la justicia a algunas personas. Y particularmente, si esto es ya lo más inaudito, que jamás nos habríamos imaginado, si nos hubieran adelantado, digamos, que esto podía llegar a ocurrir, nunca se nos habría ocurrido que la persona que estaba a cargo de la seguridad iba a estar, digamos, involucrado en uno de los delitos más graves que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Al final del día las cosas terminan siendo de sentido común en cuanto uno ve las consecuencias o el estándar, digamos, que estamos teniendo en las tasas de delitos que nos están llevando hoy día a tener uno de los peores momentos de la historia en la que se tiene registro en Chile, desde el punto de vista de la delincuencia en el país. Y obvio, si es que las autoridades, en el fondo, por de pronto no tienen los conocimientos, no tienen la trayectoria en materia de seguridad pública, y ahora agrégale que ni siquiera tienen el tiempo destinado, digamos, a las labores de dicha cartera. Yo me atrevería a insistir. Se dijo, a propósito de la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior y Seguridad Pública, acá las autoridades del Gabinete de Seguridad no tienen nada que hacer en estas materias. La ministra, los subsecretarios, agrégale el delegado presidencial, que harto tiene que decir en materia de seguridad pública, que se hizo conocido por andar con la policía a Matapaco, sí. Son elegidos con pinzas las personas que no tienen que estar a cargo del principal dolor que tenemos en el país, que es el no atrevernos a transitar tranquilos por las calles.
Una denuncia de violación es siempre, siempre, siempre algo gravísimo, ¿cierto? Inhumano, indigno, totalmente. Y por eso el orden jurídico lo sanciona con tanta claridad. Pero que además la persona acusada de este acto haya sido el jefe de las policías, el subsecretario del Interior, quien era además como el adulto a cargo. Era como que en verdad, tú decías, mira, en verdad el tema de seguridad está encargado a Monsalve, qué bueno, porque el más serio del gobierno, tenía como en aura política, tenía como esa aura económica que tiene Marcel, que cada vez tiene más de cáscara que de sustento, ¿cierto? Pero tenía como esa aura de, oye, el adulto a cargo, el político responsable, el subsecretario del Interior, que incluso recuerda que estuvo a punto de pasar a ser ministro secretario general de la presidencia, y por temas de cuoteo político no pudo pasar a desempeñar ese cargo. Bueno, en ese sentido, lo hace aún más grave, porque significa que estamos en la indefensión. O sea, la persona que cuando veía las noticias el 18 de septiembre, veía que había homicidio tras homicidio, alguien legítimamente puede haber dicho, chuta, pero está Monsalve. Monsalve es el que debería estar haciendo algo. Y en verdad nos enteramos que Monsalve estaba en un restaurante peruano entre Pisco Sour, para terminar en una pieza de hotel con una subalterna, que además después nos enteramos que era hija de un funcionario de su campaña. O sea, más pituto, o sea, todo mal por todos lados. O sea, la persona trabajaba en el Ministerio del Interior por pituto. ¿Por qué? Porque su papá trabajaba en la campaña de Monsalve. Monsalve, además, en un acto de lealtad triple, no solamente la acosa, la abusa y le promueve prebenda de la peor calaña, clases de inglés, aumento de sueldo, la garantía de que lo tenía que acompañar a regiones. Un abuso de poder ya por todos lados de Manuel. O sea, ya, ¿qué ley de probidad funcionaria no habrá violado ya a esta altura Manuel Monsalve? Sin embargo, en materia de seguridad propiamente tal, estaba totalmente en otra. Piensa tú que la persona encargada de seguridad no se acuerda de lo que hizo ni dónde estaba los días donde había un récord de homicidio en Chile para la fiesta patria. Ese es el triste legado del gobierno en materia de seguridad.
Así es, y yo creo que las personas que están a cargo hoy día, partiendo por el presidente de la República, al no contar con la determinación de querer perseguir a los delincuentes, al todavía ser presas del fantasma de que los delincuentes son víctimas de la sociedad por la falta de oportunidades, entonces en consecuencia no pueden la misma sociedad encarcelarlos, privarlos de libertad, en fin. Cuando se liberen, digamos, de esos fantasmas, de ese mal entendimiento del contenido que tiene el catálogo de derechos fundamentales, recién ahí vamos a poder soñar o tener la esperanza de que personas de este color político, este signo político, me refiero, digamos, a la izquierda más dura que nos está gobernando, pudiera tener mejoras en materia de seguridad pública. Yo a estas alturas estoy convencido de que no vamos a recuperar la tranquilidad y la seguridad en Chile mientras esté la izquierda en el gobierno. Y el primer paso para que eso deje de ocurrir en el país es ganar las elecciones el sábado y el domingo en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales.
Estas elecciones sábado y domingo son totalmente relevantes, muy importantes a nivel local, en concejales y alcaldes, y a nivel regional con los gobernadores regionales y
mira, en otra materia, Julio, perdón que te interrumpa, pero en materias de orden público, vincúlalo con lo que está ocurriendo en el INBA, en donde una generación de personas totalmente perdida, a mi juicio, en la ideología que instalaron los mismos que nos están gobernando hoy día, son ellos los que les metieron a estos niños en la cabeza de que la manera en el fondo de lograr sus aspiraciones ideológicas era a través de piedras, de barricadas, de molotov y de todo lo que durante muchos años nos han acompañado en las calles del país. Ellos son, me refiero a Gabriel Boric, a los ministros más cercanos, Camila Vallejo, los que estaban marchando por las calles, manifestaciones que muchas veces terminaban en delincuencia. Ellos, claro, se libraban, digamos, de la responsabilidad diciendo que ellos no promovían los actos vandálicos, pero ellos son los que efectivamente criticaban la labor de las policías cuando iban a proteger, digamos, a la población, particularmente los barrios o las calles aledañas, digamos, al centro de Santiago y de las grandes ciudades. Ellos son los que instalaron esa manera de ver lo que llaman la protesta social. Son los responsables.
Sí, la revuelta.
Esta generación que hoy día está en la moneda son los responsables del país que estamos teniendo hoy día.
Así es.
Y esos son los que tienen que dejar el poder y nunca más acercarse a tomar decisiones por todos los chilenos.
Oye, no hay por dónde encontrar algo bueno, porque tú estabas aquí con el diario, les decía ahí, y teníamos el declive en materia de seguridad a propósito del caso Monsalve, está el caso del INBA, que vamos a volver a la vuelta de comerciales, que quiero hacer un doble clic ahí. Pero mira, Economía y Negocios parte diciendo el CEP y dudas por recaudación de reforma anti-evasión presenta un serio riesgo que debe prevenirse. Un estudio de los investigadores Tomás de la Maza y Fernando Bastidas alertan de que las previsiones de ingresos fiscales, especialmente la del proyecto, podrían estar sobreestimadas y afectaría los supuestos fiscales del próximo presupuesto. Está ahí en Economía y Negocios el estudio del CEP. Bueno, el gobierno se alardeaba, ¿cierto?, de haber aprobado por fin esta reforma anti-evasión, y la gente que está mirando esto de manera objetiva, con distancia, ve que los números no están cuadrando. Y yo no sé si la prioridad de este gobierno, o sea, evidentemente la prioridad de este gobierno es estar controlando la supuesta evasión o el alza tributaria, pero no me parece que debieran ser las prioridades. La prioridad es volver al crecimiento, que el país crezca, genere empleo. En materia económica, ¿cuáles debieran ser las urgencias desde la perspectiva republicana?
Mira, lo mejor que puede ocurrir en Chile, más allá de estar promoviendo propuestas legislativas, que si es que son del ámbito económico, evidentemente van a ser de resorte, digamos, del Ministerio de Hacienda, del gobierno, en fin, de iniciativa exclusiva, lo que necesitamos es que de alguna manera sembrar la esperanza en las personas, que no se tire la toalla generalizadamente, porque todo apunta a que efectivamente sí que tenemos un buen resultado este fin de semana. Las expectativas de que tengamos buenas noticias el próximo año en los destinos del país, en el plano ejecutivo y en el legislativo, son las razones por las cuales en el fondo la economía, a mi juicio, va a empezar a mejorar. ¿Qué quiero decir con esto? De que en este minuto no hay espacio para ninguna reforma en el ámbito financiero, en el ámbito económico. Lo que hay que hacer es un llamado a los parlamentarios, particularmente de oposición, a que se pongan firmes, a que no den espacio a reformas ni en materia tributaria, ni en materia previsional, ni en materia educacional, en nada que pueda ahondar aún más la gran crisis económica y social que estamos viviendo. Tenemos que soportar. Yo sé que, y me lo han comentado muchas personas, incluso en con ideas de libertad y personas de derecha, en el fondo me han dicho, ya, pero es que en el fondo falta todavía un año y medio, un poco menos, ¿cómo va a estar paralizado el país? No, si el país no se paraliza, al revés, lo que necesita es certeza. Y la certeza se logra evitando que estén mandando permanentemente estos proyectos de ley, o al menos teniendo una voz clara por parte de la oposición, diciendo, mire, que no van a estar los votos para hacer cambios estructurales que sabemos que van a terminar en algo malo para Chile.
Bueno, si ya en la oposición tenemos claro que hay cambios malos, uno no se sube a una micro equivocada, ¿cierto? Porque te lleva a un lejano destino. Vamos a una pequeña pausa comercial, siendo 20 para las 6 de la tarde, y ya volvemos a conversar con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. La explotación desmedida de recursos está afectando a nuestra sociedad. Hoy es crucial un enfoque sostenible. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de geología, diseñada para formar profesionales que piensen en el futuro. Para lograr este cambio, necesitamos personas con conocimientos para gestionar recursos minerales, hídricos y energéticos, y conservar nuestro geopatrimonio, proponiendo soluciones innovadoras a las necesidades del mundo moderno. Nueva carrera en Santiago y Concepción. Conoce más en admisión.uss.cl.
Sheraton Santiago y Penguin Random House te invitan a un espacio literario único. Descubre tu próximo libro favorito en Reese Book Club by Sheraton, donde lectores y autores se reúnen en un ambiente exclusivo. Charlas con autores, encuentros literarios y una comunidad que celebra la palabra escrita. Sheraton Santiago es el primer hotel en la región en poner a disposición esta experiencia literaria para los huéspedes e invitados especiales. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer las próximas actividades.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López, de SQM, y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo, de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en shows de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de ciruelas Dayan. Se acerca el momento donde es necesario asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitorregulador auxínico de Point. Un potente aliado para sus ciruelos Dayan, seguro y eficiente. Propulse, también autorizado para cerezos, almendros, cítricos y tomates. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad.
Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas, y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entelempresas es el poder de una verdadera conexión.
Amigos de Macul, les habla Francisco Pancho Orrego y les quiero pedir apoyo para el doctor Cristian Aguiló como concejal de Macul. Por su trabajo y capacidad, merece ser reelecto. Recuerden, doctor Cristian Aguiló, lista I-271.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, la Radio Agricultura, conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Justo en este jueves, a pocos días de las elecciones municipales, elecciones decisivas en Chile. Lo hacemos con el auspicio de la Universidad San Sebastián, la primera universidad chilena acreditada internacionalmente. Bueno, una de las noticias que se tomó la discusión pública tiene que ver con lo que pasó en el IMBA y una verdadera fábrica de Molotov. 35 estudiantes del IMBA resultaron heridos y varios de ellos graves por la explosión de bombas Molotov en este ex liceo emblemático. Y frente a esto, el ministro de Educación dijo que le parecía insólito lo que ocurrió. La verdad, señores, que esto no tiene nada de insólitos. Es la trágica consecuencia de la violencia que aflige la educación pública, de la violencia que tiene secuestrado a los liceos emblemáticos en la comuna de Santiago. Son las consecuencias, por ejemplo, de la decisión de la alcaldesa Iracy Hasler de no aplicar en Santiago la ley Aula Segura, precisamente para recuperar la sala para los estudiantes y sacar a los violentos. Y es la consecuencia de una izquierda que no solo no quiere enfrentar la violencia, sino que muchas veces la avala, la justifica, la indulta e incluso la premia. ¿Cómo olvidar las pensiones de gracia del presidente Boric? Eso es lo que está pasando hoy día en los liceos. Y como si fuera poco, aparte de este accidente gravísimo en el IMBA, donde le explotó bombas Molotov, el mismo día en el Instituto Nacional, Arturo, hubo lanzamiento de 90 bombas Molotov a Carabineros de Chile. Probablemente esta fábrica de Molotov en el IMBA era también para atacar a Carabineros de Chile.
A mí lo que me gustaría es que la investigación, que naturalmente se va a sustanciar a propósito, digamos, de este incidente en el IMBA, y bueno, y las bombas Molotov y todo eso, me imagino hay investigaciones de por medio, es que apunten especialmente, que pongan el foco a cuáles son los adultos que están detrás de esto. Mm. Sí, a un caso, más encima, ni siquiera son de hay varios involucrados que no, ni siquiera son de cuarto medio, son cabros muy, muy jóvenes. No se les va a ocurrir de la nada esto. Hay una pretensión de algún bloque político que valida la violencia, que valida el uso de la violencia para lograr sus propósitos, que a través de eventualmente profesores está logrando que hoy día se estén batiendo entre la vida y la muerte, digamos, un grupo de jóvenes que quizás hace 5 años jamás se les habría ocurrido a sus familias que iban a estar en esta situación. Claro. El llamado es a los padres para que se den cuenta qué es lo que están haciendo sus hijos, para que en vez de comprarse el cuento odioso que muchas veces en el fondo les van sembrando a estas personas con una ideología perversa detrás, vean en qué se traduce todo esto. O sea, si al final del día el validar la violencia, el o por de pronto, digamos, desde la perspectiva de los padres, no saber en qué están involucrados, cuáles son las personas con las cuales, digamos, se están relacionando, se están juntando, y qué es lo que están haciendo en sus tiempos libres, bueno, al final del día van terminando siendo responsables también. Y ellos debieran, hay muchos que quizás nos están escuchando que están a tiempo todavía de no tener que lamentar un accidente como el que vivieron en el baño del IMBA este grupo de estudiantes. Están a tiempo de exigirle a la dirección del colegio, por de pronto, digamos, que se vaya esta señora, que dice que este es un hecho aislado. Claro. Eso es una vergüenza. Esa señora, por respeto a esas familias, debiera dar un paso al costado y
y ver eventualmente, digamos, cuál es la responsabilidad por las omisiones que hay en ese establecimiento, por no controlar como corresponde el ingreso, digamos, de combustible y otras cosas. Eso es lo que tiene que ocurrir ahora. Ojalá que de esta situación nazca un movimiento de padres que le ponga freno a esto y que exija con fuerza, con toda la fuerza de la ley, la desvinculación de estas personas que no son capaces de establecer orden, disciplina al interior de los establecimientos. Y si es que llega a aparecer algún dirigente político que ha estado metiéndole estas ideas en la cabeza a estos jóvenes, por supuesto que hay que ser muy duro desde la perspectiva legal con estas personas. Bueno, y eso está hoy día en tarea, o en manos más bien de la Fiscalía.
Así es, bueno, tú ahí has tocado varios puntos de lo que está pasando. La verdad es que esto no es novedad. Por eso a uno le da tanta rabia cuando el ministro de Educación dice que esto es insólito. Es como que, oye, salga a la calle y vea lo que está pasando. O sea, los overoles blancos estaban tomándose los liceos emblemáticos antes del 18 de octubre de 2019. La sala de la Inspectoría General que quemaron el Instituto Nacional fue una semana antes del 18 de octubre. Eso yo lo sé muy bien porque a mí me tocó estar en el gobierno y además desde la SECPRES tuve que ir al Ministerio de Educación con la Marcela Cubillo a ver este tema especialmente. Entonces, hacerse ahora el loco, totalmente distante, como que esto fuera un problema que no le resultara ajeno. Pero si esto no es un problema que le resultara ajeno, más ellos son principalmente culpables de este problema, por haber amparado la violencia, por haberlo justificado. Y tú haces un llamado a los padres. Y yo quiero hacer un llamado a los padres decentes que están preocupados de la educación de sus hijos, de cuidar a sus muchachos, de cuidar, de educarlos, de formarlos. Manuel Bengolea en Twitter pone, dice, Gandhi dijo, no hay escuela igual que un hogar decente y no hay maestro igual a un padre virtuoso. Sin embargo, cuando uno lee una carta que sacaron apoderados del INBA, es una cuestión totalmente chocante. Va en línea contraria totalmente a lo que nosotros creemos y a lo que Arturo Esquey acaba de expresar. Dice, manifestarse es un derecho, vivir sin nada que reclamar es un privilegio. Las manifestaciones extremas son múltiples y siempre habrá quien esté dispuesto a arriesgar su vida y su libertad por hacer ruido suficiente para ser escuchado. Ojalá todos tuviéramos nuestros hijos cómodos, amados y resguardados, pero hay jóvenes que traen rabia, pena y una enorme incertidumbre al futuro. Esta es la justificación de un grupo de padres del propio INBA respecto a la situación de violencia que vimos en el colegio. Esta violencia pasa siempre. Todos los días hay bombas, molotov contra carabineros. Lo que pasa es que por primera vez le explotó a ellos, ¿cierto?
Yo, si fuera padre de ese colegio, no de aquellos que firmaron ese comunicado, sino que de los que quiere y los que están preocupados por el futuro de sus hijos, lo que quieren es vivir en una sociedad en paz, que sus hijos contribuyan el día de mañana en la sociedad, en fin, de aquellos que están preocupados de entregarle valores a sus hijos, no me quedaría simplemente en eso. Creo que es deber de ese grupo de padres, muchas veces silenciosos y no organizados, de en esta oportunidad organizarse.
Activarse, sí.
Averiguarse quiénes son esos padres. Y identificar a las personas que están promoviendo. Tiene que haber alguien que quiso escribir eso. Y muy probablemente esa persona que promovió esa carta o ese comunicado debe tener relación también con el estar con ideas o más bien promoviendo, digamos, ideologías en estos jóvenes. Yo haría esa averiguación. Si los padres no la promueven y hay acciones que perfectamente podrían presentar, si ya hay personas que están o sea, Dios no lo quiere, digamos, pero eventualmente podría alguno de ellos perder la vida en las próximas horas. Entonces, si es que no lo hacen, si es que los padres, ojalá no esté escuchando alguno, que son apoderados de ese establecimiento y que no están de acuerdo con lo que acabas de comentar de este grupo de apoderados que promueve esta ideología, lo que tienen que hacer es efectivamente activarse hoy día, si no mañana va a ser muy tarde.
Así es, para hacer tortilla hay que romper huevo, hay que tomar decisiones. Y el grupo de padres que durante mucho tiempo ha estado silencioso tiene que levantar la voz para defender a sus hijos. De la misma manera que los estudiantes tienen que levantar la voz contra compañeros de curso, por muy violentos que sean, que tienen secuestrados estos colegios. En el Instituto Nacional lo vamos a invitar para las próximas semanas, un cabro que hizo un diario para condenar la violencia. ¿Y yo por qué lo valoro? Porque en el Instituto Nacional siempre había voces que estaban en contra de violencia, pero temerosas, calladas, que te grababan un video pero tapándose la cara, que ahora estuvieron dispuestos a decirlo a viva voz, a grabar un video y decir, no estamos con la violencia. Pero hay que empezar ya a ir a las causas de esto. Por ejemplo, te quiero decir tres ejemplos muy rápido y corto, Arturo, para que lo tengáis en el radar, tú que presides un partido muy importante del país. Uno, ¿cuántos apoderados no son verdaderamente ni los padres, ni las mamás, ni los tutores de los alumnos de los colegios emblemáticos? Porque hay una verdadera cofradía de niños cuyo apoderado terminan siendo militantes de partidos extremos y que permanentemente quieren seguir ahí siendo apoderados de otro niño, de otro niño, de otro niño. No son ni los papás, ni las mamás, ni los tutores, y los colegios lo saben. Dos, perfectamente tú sabes cuánto hay dos o tres profesores que son personas que promueven la violencia en los colegios. Felipe Alessandri lo sabía, Leira Cijásle lo sabía, todos los profesores que están en contra de la violencia ya no están del Instituto Nacional. ¿Quiénes son los que quedan ahí? Algunos de ellos, los profesores que amparan la violencia. Y por último, ya que Cristóbal Cortés, el censor del tiempo, me está diciendo que tenemos que irnos, que hay que salir a recuperar estos colegios porque siguen siendo una oportunidad para que los niños vivan y tengan más oportunidades. Arturo, es que ya vamos a terminar acá dándole el pase al rompecabezas con el gran Pedro Carcuro, pero no puedo dejar de desearte mucho éxito este fin de semana, y el día sábado a las 12 en el especial de Enfoque Público nos va a acompañar Pepe Toro del Partido por la Democracia y Arturo Esquella del Partido Republicano. Lo digo para dejarlo comprometido en público.
Aquí estaremos entonces, pues, comentando lo que va a estar pasando en esta jornada de dos días de elecciones municipales y gobiernos regionales.
Así es, nos vemos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a los que nos acompañaron en YouTube, y nos vemos mañana a las 5 de la tarde en el especial con Álvaro Iriarte y Esteban Montaner. No se lo pierdan, que estén muy bien. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Producción Cristóbal Cortés.